texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. Pero viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuenta, te obligue a trabajar a más de la cuenta, tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descargan su poder sobre las fieras, muchos humanos son importantes, si ya mediante, látigo en mano, pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Y desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, cuesta lo que quieras, y afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miren qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quién anticipar puede su suerte. Volver riqueza, allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día ya está llegando.
Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a La Canción por Dentro. ¿Cómo está usted, Mario César Paz?
Muy, pero muy buenos días, Damián González Moreira. Los veo en un estado físico espectacular, ¿eh? Mire lo que le digo. Lo veo. Usted estuvo entrenando, usted estuvo de correteras.
Bueno, sí.
De correteras, metí.
Déjeme pensarlo, porque me dejó.
Es el viento, hay un viento tremendo.
Me dejó mal con esa palabra que inventó acá, que acaba de inventar. No sé si acaba de inventar,
no, la inventé, que buscarla, la inventé. Pero cuando usted escuche algo medio interesante de mí es porque lo inventé, no es porque lo tenga de sabiduría.
Sí. Semana difícil, dura, ¿no?
Semana dura, claro que sí. Semana importante.
Con cosas con muchas cosas que han pasado en esta semana. Llegamos al sábado con muchas ganas de estar acá y con muchas cosas que nos están pasando por la mente que queremos compartir y decir a lo largo del programa. De algunas de las cosas que han pasado. Nosotros no siempre hacemos referencia a los sucesos de la semana, pero me parece que a lo largo de esta semana han pasado cosas significativas para la vida de una sociedad.
Usted lo dijo.
Bueno, pero primero cuénteme qué es lo que acabamos de escuchar.
Carta de un león a otro.
Bien,
ese. Es la voz del increíble Baglietto.
Ahí está, Juan Carlos Baglietto. Y una autoría. Con el acompañamiento de Lito Vitale, del ciclo Vitale Baglietto.
Claro.
Baglietto, sí. Vitale.
No es la versión más antigua, es la versión más, un poquito más para acá, ¿no?
Y justamente usted acaba de nombrar el autor,
Esbozar, pero esbozar, lo voy a dejar para usted.
Pero justamente por ese motivo traemos la canción. Usted trae esta canción. No se haga el desentendido, porque usted trajo esta canción justamente por la noticia que se conoció el día de ayer, el fallecimiento de Chico Novarro.
El querido compositor, ¿no? Y cantautor de tantos boleros, más que nada, inclusive. En el género del bolero creo que es donde más se destacó Chico Novarro.
Autor
de tangos, de baladas como esta, por ejemplo, ¿no?
Para mi gusto, esta es una canción que, de esas canciones que uno podría escribir una sola canción y retirarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero en la carrera de Chico hay una cantidad de canciones interesantes, ¿no? Y bueno, es un valor que se, otro más, que se nos pierde, ¿no? De alguna manera.
88 años tenía 88. Chico Novarro en el día de ayer. Bueno, se conoció la noticia de su fallecimiento. Queremos traer esta canción que, es de su autoría en texto y música.
De verdad.
La trayectoria de Chico Novarro, como usted decía, es amplia, dilatada. Desde el Club del Clan hasta música de jazz, tango.
Tropical.
Música tropical, boleros. Y bueno, esta suerte de balada, ¿no? También sí, que es.
Entró en el género canción también, claro.
Esta canción. Compuso, canciones junto a un montón de personas. Aquí vamos a recordar otra, pero primero quisiera detenerme un segundito, básicamente en el nombre, ¿no? Porque Chico Novarro era el seudónimo, ¿no? De Bernardo, claro. Mitnick. De
un,
familia de inmigrante de origen judío romano. Rumano.
Rumano. No sabía eso.
Inmigrantes de la guerra, de sus, sus familiares, ¿no? Que vinieron a dar a esta zona.
Interesante.
Como dijimos, integrante del Club del Clan, una carrera solista amplia y compuso canciones junto a Eladia Blázquez, por ejemplo, que ha estado también aquí en la canción por dentro, Rubén Juárez y un montón de autores y autoras, sobre todo de textos, ¿no? Él muchas veces musicalizó textos, claro, de otros autores.
Tremenda carrera.
Esta canción, además, Carta de un león a otro, si bien es una suerte de fábula, ¿no? Donde un león, un león, de zoológico le escribe a un león de circo lo que es la vida, su vida en cautiverio, ¿no? Y comparten, por lo menos comparte esa visión triste, ¿no? De estar en esa situación de reclusión y de tanta angustia, ¿no? Por estar tan lejos de lo que es su naturaleza, de su hábitat natural, y un poco también subvirtiendo, dando vuelta a esa idea de quién es el prisionero, en realidad mostrando la parte salvaje del ser humano, ¿no? Que bárbara del ser humano que tiene cautivos a otros seres vivos, ¿no? Además de esa condición de fábula que permite hacer una lectura, digamos, bastante literal, digamos, desde un punto de vista de los animales y de la naturaleza, también una lectura interlineal, digamos, que puede hacerse una analogía de otro tipo de reflexiones, ¿no? De lo que es la opresión y otro tipo de de situaciones, de relaciones sociales entre seres humanos incluso, ¿no? Si bien no podemos decir que las canciones de Chico Novarro sean canciones contestatarias, porque no lo fueron, sí esta canción digamos tiene un profundo contenido que permite una lectura social.
¿Cómo no?
Una recepción, una interpretación.
Y en esa época, de los pocos que podían tomar el sayo, como se dice, para cantarla, sin duda era Baglietto, ¿no?
Por supuesto.
Que no eran muchos los cantores que arriesgaban en esos momentos, ¿no? Por eso la importancia de Baglietto, tan reconocida en
sí,
Argentina.
La canción, la versión creo que más conocida de esta canción es la de Baglietto en el año 83. Claro. Uh-huh. También la grabó María Elena Walsh.
Sí, también. Pero sin duda lo de la versión de Baglietto fue tremenda. Es la versión que realmente impuso la canción.
Y ahora le propongo escuchar otra obra con texto de María Elena Walsh, música de Chico Novarro. Podemos haber traído un montón de cosas. Decidimos traer estas dos canciones, entre otras cosas, por la mixtura que se genera, ¿no? La participación de acá de ese músico increíble que es
Lito Vitale,
uh-huh. De ese cantante tremendo que es
gran intérprete
Baglietto, uh-huh. ¿No? Y en este caso tenemos una interpretación de esta canción que se llama La Orquesta de Señoritas, Orquesta de Señoritas, con texto de María Elena Walsh, ¿no? Lo que recién decíamos, la importancia del texto y la importancia de la selección del texto, música de Chico Novarro y la interpretación de Joan Manuel Serrat en un disco en homenaje justamente a María Elena Walsh. Escuchemos la Orquesta de Señoritas en la versión de Joan Manuel Serrat para recordar a Chico Novarro.
Al canto.
Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once, con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escuchar el as desde el oscuro reservado para familia. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palco la señorita repetía con todo esmero pasodobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura, se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al contar de la nostalgia, hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa, un tranvía para el olvido. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. Parecía la chacarita, aquel viejo café del once, con orquesta de señoritas.
Escuchábamos Orquesta de Señoritas, es una musicalización de Chico Novarro sobre un texto de María Elena Walsh. Dijimos que la interpretación de Joan Manuel Serrat en un disco de homenaje a María Elena Walsh del año 1997.
¿Qué le parece? La canción que decía mucho que no escuchaba, y en esta versión mucho menos. Así que me gustó, me metí a la... Me fui a Argentina.
Y también la parte musical, ¿no?, de esta canción.
Sí, la anterior inclusive también tenía, sin volver, pero sí volviendo a la anterior, tenía, no olvidamos decir que era una balada con un aire de tangués, ¿no? Tenía,
claro.
No solo por la instrumentación, sino por ciertos momentos que la guitarra pulsa un 2x4 ahí, que es Baglietto mismo que hace esa guitarra. Y en esta canción, bueno, hay una orquestación tremenda, ¿no? Tremendo.
Bueno, y tenemos el estribillo. Queremos detenernos un poquito en el estribillo de esta canción que después de que usted, sé si se recupera, no sé, está en un estado...
El viento me mató. Este viento, cuando venía, es un huracán. ¿Esto qué es? ¿Un ciclón?
No sé, Paz, no sé. Lo que no le huele al viento es la vergüenza.
¿Verdad? No, dijeron, es un ciclón tropical. Y yo, suerte que no es un ciclón de jazz, ¿no? Porque sería más elevado.
Es muy malo. Pero discúlpeme que le diga.
Ay, qué horrible.
Es muy malo.
Ah, sí, es horrible.
Bueno, se aprecia el esfuerzo.
Gracias.
Digamos, si lo dijera en lenguaje de carnet de escuela, con esfuerzo y dedicación podrá superarse.
Ahí va.
Bien, le decía que sobre esta canción que acabamos de escuchar, Orquesta de Señoritas, hay una, bueno, justamente la estrofa que hace de estribillo, digamos que propone una reflexión, una sentencia, digamos, que es muy significativa, nos pareció importante traerla para hoy. Dice, quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. ¿No? Ahora que se nos viene la nostalgia y todo lo que significa esa fiesta, ¿no? De la nostalgia.
La cual nunca estuve de acuerdo.
Bueno, allá usted.
Bien.
Ah, ya usted, bien que...
Nunca entendí. Sí, sí, usufructué.
Bien que usufructuó.
A nivel laboral,
y
pero...
Y vivió.
Nunca la entendí.
Pero por otro lado, más allá de ese concepto, porque no se trata de eso en este texto,
no,
obviamente.
Claro que no.
Hay una cosa nostálgica del pasado que tiende a ser muy conservadora y...
Sí.
Y bueno, y justamente... Dice, quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor, ¿no? Y justamente el privilegiado puede pensar que el de ayer fue un tiempo mejor, ¿no? El que va perdiendo un privilegio,
claro,
es el que puede pensar que el de ayer fue un tiempo mejor. Y trajimos justamente esta frase y esta afirmación, además en la pluma de María Elena Walsh.
Extraordinaria.
Por todo lo que ha ocurrido... digamos, en los últimos días, y sobre todo, digamos, por el femicidio de Valentina, esta chiquirina de 17 años,
sí,
que, bueno, hace esta semana nos conmovió a todos, y realmente yo tenía ganas de hablar, de decir algo, pero... Cuesta, ¿no? Cuesta referirse a este tema tan,
creo que sí, ¿no?
Tan delicado, tan difícil. Desde nuestro lado, creo que, bueno, ver como sociedad, ¿no? qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Porque si estas cosas suceden, si una chiquilina de 17 años es asesinada, ¿no? Por otro muchacho de 17 años también, significa que socialmente hay algunas cosas que no están funcionando. Más allá de las instituciones, ¿no? Más allá de las personas que tienen responsabilidades y que han buscado estar en los lugares de responsabilidad que tienen y que por lo tanto es natural que se les exija, ¿no? Responsabilidad. En lo que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Ayer salió una nota en Brecha, por ejemplo, sobre el tema de los informes, digamos que de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el INAU, ¿no? Y sobre la situación de las personas que están en el INAU, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, tantas cosas que la discusión mezquina en la que estamos metidos y metidas en cuanto a la reforma en la educación, ¿no? Cómo se enarbolan grandes anuncios y grandes consignas que en realidad no tocan cosas de fondo, ¿no?
Profundas, ¿no?
Como estas que realmente... Y sobre todo que pasen cosas indignantes, como el hecho de que el director del liceo, donde esta chiquilina era alumna, fuera, digamos, amedrentado por la inspección, ¿no? Y no se le permitiera hacer declaraciones, ¿no? Sobre este hecho, en una actitud realmente... no solamente incomprensible, sino también lamentable, ¿no? Porque si hay algo que debemos hablar son estos temas, ¿no? Parece que hay gente que está más interesada en hacer de cuenta que todo está bárbaro, ¿no? Que no hay problemas. Esconder la cabeza como el avestruz, como si no existiesen los problemas.
Uh-huh.
Y mientras hagamos eso socialmente, todos, todos y todas, a nivel del sistema educativo, pero también a nivel personal. Porque este tipo de cosas nos interpelan. Yo estoy seguro que todos y todas somos seres humanos y por lo tanto tenemos la potencialidad de tener actitudes violentas, de tener actitudes tóxicas, ¿no? De bichonear un mensaje, revisar un mensaje. Bueno, ahora la tecnología permite un montón de cosas que uno si empieza a entrar por ese camino,
uh-huh,
la puede macañar, ¿no? Y entrar en un círculo bastante complicado. Y acá, digo, también uno se siente interpelado desde el punto de vista personal, ¿no? Porque nadie está libre de meter la pata, ¿no? Y de empezar a tener actitudes de este estilo, que en su máxima expresión, que en su máxima toxicidad, que en su máxima, digamos, nocividad, llegan a una cosa como esa, ¿no? A un asesinato, a un femicidio, uh-huh, ¿no? De una chiquilina de 17 años. Bueno.
Yo lo definiría como que da mucha impotencia, ¿no? Yo si tuviese que definirlo con una palabra, porque es impotencia el hecho y lo que pasa alrededor, antes y después. Y eso me genera impotencia, más allá de que uno se interpele o no, la impotencia es lo que es la palabra que me llega en estos casos, porque no, honestamente, y no voy a profundizar mucho en el tema, porque ya me parece que usted se extendió y bien, muy completo, a mí me genera impotencia porque no veo salida, no veo la solución.
Bueno, pero justamente ese,
más allá de los cambios,
ese es el problema, ¿no?
Pero está.
Ese es el problema. No nos...
Sigue pasando lo mismo.
Sí, por supuesto. Yo escuchaba en la radio el otro día a Paula Escorza, que decía justamente eso, ¿no? Cómo seguimos hablando de las mismas cosas, informamos o nos informamos o uh-huh, consumimos determinada información y después las cosas siguen pasando y socialmente no sucede nada.
No se ve ahí la mejora,
¿no? Y creo que si nos quedamos, a mí también me da mucha impotencia, pero si nos quedamos en la impotencia,
nos podemos aletargar, ¿no?
Nos quedamos en la inmovilidad. Y me parece que es algo que no se puede permitir, ¿no? Uh-huh. Estas cosas hay que hablarlas. Yo no entiendo cómo a nivel educativo no esté planteado una contención psicológica para los dos y las chiquilines y chiquilinas que cursan, ¿no? Uh-huh. La educación secundaria, que no tienen una contención para poder entender sus emociones, para poder trabajar sobre esas cosas que a veces incluso vienen torcidas desde la casa, porque
sí, son las cotidianas, que
no todo el mundo tiene una familia detrás,
claro,
y la gente que a veces tiene una familia detrás no es la familia ideal, digamos, a veces la familia complica bastante las cosas también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo? Bueno, además de ahora que estamos discutiendo todo esto de la reforma educativa, además de enseñar emprendedurismo, que hay mucha gente que está intentando instalar esta idea, ¿no? Una de las cosas, o si sacamos o no sacamos tal o cual asignatura, uh-huh, eso me parece tan mezquino y tan superficial, porque no va al fondo, ¿no? No va al fondo de las cosas de cómo nos estamos comportando como sociedad. Parece que hay una renuncia, que eso es un tema individual, que socialmente, que como colectivo, que como sociedad no podemos hacer nada. Uh-huh. ¿No? Y que, bueno, que cada cual verá, que cada familia verá, que no me toquen a mi hijo, que lo personal y eso queda para otro, para otro lado. Y en realidad hay que aprender y hay que conversar y contener y saber que bueno, que cuando yo tengo una frustración amorosa, me va a doler y, uh-huh, y me voy a frustrar, pero me tengo que administrar, me tengo que joder, uh-huh, y es parte de la vida, ¿no? Y no esa, digamos, no sé ni cómo llamarlo, pero esa idea de ese concepto de bueno, como esto no funciona como yo quiero, como esto no es como yo quiero, no va a ser de ninguna forma. O sea, si no está conmigo esta persona, no, no quiero que esté con nadie y es mía, ¿no? Es una apropiación, ¿no? Es bueno, decidir avasallar la vida de otra persona porque no responde a lo que yo quiero.
Claro.
Bueno, realmente.
Sí, es muy profundo, ¿no? Porque
y tampoco acepto que quede puesto en el terreno de la patología, de la locura, porque Bueno, indudablemente que tiene que haber algún componente complicado desde ese punto de vista, pero socialmente tenemos mucho para hacer también, y educativamente.
Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí.
Le voy a pedir a Gastón que nos mande a la pausa, después de, bueno, de haber conversado sobre este tema. Yo creo que
hay veces que hay que decir las cosas.
Yo tenía
ciertas ganas, cosas hay que decir.
Vio que este programa
no pasar por arriba. Como
que. Vio que este programa generalmente, bueno, no se expide sobre un montón de cosas que pasan a lo largo de la semana, hay un montón de hechos, ¿no? Pero hay cosas que creo que no se pueden dejar pasar, y sobre todo hay una cosa que me indignó mucho, que me había olvidado y ahora la recordé. Uh-huh. También los roles que hay desde los medios de comunicación, ¿no? Ya no, hablamos de la familia por arriba, hablamos de lo que tiene que ver con la educación,
el sistema educativo,
y el papel que juegan los medios. Realmente yo estoy asqueado de un titular que leí, principalmente, que decía cómo fueron las últimas horas de fulanita de tal, de Valentina en este caso, ¿no? ¿Cómo fueron las últimas horas? Es decir, realmente me genera repulsión que algunos medios de comunicación estén haciendo de esto una moneda de cambio, un negocio, porque eso es ser rapaz, eso es no tener escrúpulos, ¿no? Yo no soy licenciado en ciencia de la comunicación, no soy periodista, tengo una opinión que estará bien, estará mal. Uh-huh. Pero es la que estoy dando, y me parece que no me puedo callar esto que estoy pensando y que quiero compartirlo. Me parece que si de algo vale la pena tener esta posibilidad de tener un micrófono, es, bueno, justamente plantearnos y bueno, interpelar algunas cosas que creemos que no funcionan. Bueno, le pedimos a Gastón que nos mande a la pausa, y seguimos en La Canción por Dentro, aquí por Uniradio.
Lenguaje, palabra, música. La Canción por Dentro en Uniradio.